Suspendidos de forma cautelar los tres agentes de los Mossos de Escuadra detenidos por ayudar presuntamente a huir al expresidente catalán a Carles Puigdemont tras su fugaz reaparición en Barcelona el pasado 8 de agosto. Estamos en la ciudad condal. Yolanda Bernal.
Sigue en marcha la investigación judicial, pero de forma cautelar se ha procedido a suspender a estos tres agentes. El pasado 8 de agosto, el día de la investidura de Salvador Illa, presuntamente colaboraron en la huida de Carles Puigdemont, a pesar de que había una orden de detención. Lo avanza El Mundo. En los expedientes abiertos a estos agentes, se constata que incumplieron voluntariamente uno de los deberes principales de toda organización policial, como es el de colaborar con la Administración de Justicia. La cúpula policial considera que la actuación de los agentes fue grave y que esto generó una importante alarma social. Uno de estos agentes es el propietario del vehículo con el que huyó Puigdemont, aunque alegó en su defensa que prestó el coche a una amiga que va en silla de ruedas y que era justamente la mujer que conducía el vehículo cuando Puigdemont logró fugarse.
El precio de la luz se dispara para este lunes en más de un 200% tras la bajada del fin de semana. De media pagamos algo más de 94 euros el megavatio hora, Victoria Ballesteros.
El fin de semana la luz dio una tregua a los 8,5 millones de usuarios de la tarifa regulada, pero hoy vuelve a subir un 60% con respecto a los precios que tuvimos ayer y, como decías, un 200% si lo comparamos con el sábado. Así que los que tengan contratada esa tarifa, la denominada pool, tendrán que estar pendientes de las horas más baratas. Poner la lavadora, planchar o usar el horno será más aconsejable para el bolsillo hasta las 5 de la tarde. Después comienza a subir hasta llegar al pico máximo, que será entre las 9 y las 10 de la noche, cuando se pagará el megavatio hora a 160 euros. La curva ascendente en los precios de la luz comenzó en abril y desde entonces ha subido casi un 600%. La puntilla ha sido la ola de calor, con el consecuente repunte de la demanda eléctrica. Los que no se tienen que preocupar por estas subidas son los que tienen contratada una tarifa en el mercado libre.
Y todavía hoy miles de obras de arte españolas robadas o expoliadas se exponen en museos de todo el mundo. La National Gallery de Londres posee más de 50 de esas obras. El Louvre más de 400, al igual que el Metropolitan de Nueva York. Rodrigo Simón.
El expolio que ha sufrido el arte español se puede observar en los grandes museos del mundo. Todos ellos presumen de una gran colección de obras de los principales genios españoles. En muchos casos, estas obras salieron de España de forma ilegal. Por ejemplo, en la invasión napoleónica fue el mayor golpe que sufrió el patrimonio español. Desaparecieron más de 1.500 obras. Pese a la ilegalidad, es difícil que estas obras vuelvan a nuestro país, como explica Marta Moreno, que es conservadora de patrimonio.
Es difícil. Hay que argumentar bastantes en relación a la legitimidad o no legitimidad de las adquisiciones y un poco justificar la relevancia de por qué debemos de recuperar esas obras. ¿Estarían mejor aquí o se dejan las cosas como está, como vestigio del paso del tiempo? Es un poco el debate.
Además, desde España no existen iniciativas con la fuerza suficiente para tratar de recuperarlo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Operación salida en el Fútbol Club Barcelona, que sigue a la espera de inscribir a Dani Olmo. Bruno Casar.
Cuenta atrás para que cierre el mercado de fichajes en el que el Barça sigue buscando esa fórmula para poder inscribir a Dani Olmo, y por el momento todo está pasando por dar salidas a varios jugadores. Elena Condis.
Se espera una semana de mercado movida. El objetivo, inscribir a Dani Olmo para que pueda debutar mañana en Vallecas tras perderse las dos primeras jornadas de Liga. Aún no está claro que sea posible, ni con las dos salidas que se acaban de confirmar en forma de cesión: Lenglet al Atlético por una temporada, Vitor Roque por una más una al Betis con opción de compra. Tampoco se descarta el traspaso de Eric García al Girona para incorporar a un extremo izquierdo y a un lateral derecho. En menos de media hora, rueda de prensa de Flick, donde seguro que el mercado va a eclipsar el partido de mañana en Vallecas.
Gracias, Elena. Todos los equipos que activan esa cuenta atrás para terminar de apuntalar las plantillas y de inscribir a jugadores antes del viernes a las 12 de la noche, cuando se dé por concluido este mercado de fichajes. Al margen, esta noche nos centramos en una nueva jornada de Liga que vamos a abrir a las 9 en tiempo de juego con el Villarreal Celta, que arranca a las 9 y media, jornada que nos va a llevar desde hoy hasta el jueves y que va a contar con el Betis Getafe, partido aplazado, ya que los verdiblancos van a jugar el partido de vuelta de la ronda previa de la conferencia el jueves ante el Kribas ucraniano.
Continúas en Herrera en COPE.
12 y 5, 11 y 5 en Canarias, sigues en Herrera en COPE, ahora ya camino del mediodía, y tenemos una historia apasionante, fascinante, que en los próximos minutos vamos a conocer. Son 10 llaves las que van a abrir el sepulcro de Santa Teresa de Jesús después de 110 años sellado. Va a ser esta misma semana, esta última semana de agosto, y el fin último es estudiar y conservar sus reliquias. En agosto de 2022, hace ya 2 años, el prior de las Descalzas de Alba de Tormes y Salamanca, el padre Miguel Ángel González, presentó junto con las Carmelitas Descalzas de la Villa Ducal la posibilidad de proceder a la apertura de este sepulcro de la Santa después de 110 años de su último reconocimiento. El objetivo prioritario, como les digo, era hacer un estudio semejante al que ya se realizó en el sepulcro de San Juan de la Cruz en Segovia en el año 1991. Coincidía entonces el cuarto centenario de la muerte del santo de Fontiveros. La Orden del Carmelo Descalzo viene desde entonces estudiando y programando la apertura del sepulcro de Santa Teresa, que se venera en la Basílica de la Anunciación de Nuestra Señora del Carmen, en el monasterio del mismo nombre, de monjas carmelitas descalzas fundadas por la Santa Teresa de Jesús. Y hacerlo por la conveniencia de estudiar y hacer un estudio serio del santo cuerpo y de las reliquias mayores de la santa, ya que la última vez que se había abierto el sepulcro fue en 1914, a principios del siglo pasado. Los encargados de esta tarea van a ser un grupo de médicos y científicos italianos, al frente de los cuales va a estar el prestigioso profesor Luigi Capasso, director del equipo de expertos que trabaja junto al Dicasterio Vaticano de las Causas de los Santos. Bueno, tengo la suerte de poder saludar a esta hora en Herrera en COPE al padre Miguel Ángel Rodríguez, prior de las Carmelitas Descalzas de Alba de Tormes y de Salamanca. Padre, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, llegamos a esta semana en la que por fin se va a abrir el sepulcro, pero el proceso ha sido largo, ¿no?
Sí, un proceso de 2 años.
2 años, desde el año 2022. Lo primero, padre, ha sido acordar lo necesario con los guardianes de las 10 llaves del sepulcro teresiano y con los lugares en los que se encuentran, ¿no?
Sí, durante estos 2 años hemos realizado múltiples gestiones con las distintas partes, instituciones y sobre todo personas que forman parte de este proyecto con el fin de poder llevarlo adelante. El sepulcro de la Santa efectivamente está cerrado con 10 llaves. 3 conservamos aquí en el convento de nuestras monjas, Carmelitas Descalzas. Otras 3 las tiene el padre general de la Orden del Carmelo Descalzo en Roma. Otras 3 el señor duque de Alba en el Palacio de Monterrey en Salamanca. Y la llave principal de la urna de plata, que es la llave real.
Ha habido también, padre, que nombrar un tribunal eclesiástico, ¿no?
Sí, al obispo de Salamanca le ha correspondido el nombramiento. Ha nombrado delegado episcopal al provincial de los Carmelitas Descalzos de Santa Teresa de Jesús en España, el padre Francisco Sánchez Oreja. También una notario, es una religiosa, Sor Remigia, que es la superiora de las Hijas de la Caridad de Alba de Tormes. Y también un promotor de justicia, que en este caso me ha correspondido a mí.
Diga una cosa, padre. ¿Cómo surge la idea de decir, bueno, hace muchísimo tiempo que no sabemos cómo están las reliquias, estaría bien abrir el sepulcro y comprobarlo? ¿Cuándo surge ese...?
Desde la orden en Alba de Tormes hacía tiempo que se veía conveniente. Se hizo un intento en 1981, en vísperas del cuarto centenario de la muerte de la santa, pero no fue posible. Y ahora veíamos que era necesario para hacer un reconocimiento canónico, siguiendo la instrucción que marca la congregación, el Dicasterio de las Causas de los Santos de Roma. Es una instrucción donde se marca legalmente cómo se ha de proceder en estos casos. Para hacer un reconocimiento canónico del santo cuerpo de Santa Teresa de Jesús y de las reliquias mayores. Ver en qué estado se encuentra, creemos que estará igual que hace 110 años, porque también el brazo y el corazón se encuentran incorruptos. Lógicamente, creemos que el cuerpo también estará de la misma manera. Hacer un reconocimiento canónico, un examen visual, tomar datos por parte de médicos y científicos y después proceder a una investigación más exhaustiva por parte de los especialistas, que eso ya tendrá lugar en Italia, en los laboratorios.
Digamos que son tres fases en las que se va a actuar en el sepulcro. La primera de ellas, padre, tengo entendido que es constituir precisamente ese equipo médico-científico, ¿no?
Sí, se constituirá el tribunal, lógicamente, y todas las personas designadas para llevar a cabo el proyecto, y eso será aquí, in situ, en Alba de Tormes. Esa es la primera etapa de este proceso, que tiene tres etapas.
Claro, la segunda es, como nos decía, esa fase de estudio de todo lo que está allí en los laboratorios de Italia, ¿verdad?
Será en Italia y durará varios meses, según el ritmo al que vayan trabajando.
Uh-huh. ¿Y la tercera fase, padre?
La tercera fase, nuevamente en Alba de Tormes, a lo largo del año 2025. No podemos especificar el momento, pero sí en el año 2025, lógicamente, nuevamente en Alba de Tormes, y probablemente se recomendarán algunas medidas para una mejor conservación del sepulcro de Santa Teresa de Jesús y de sus reliquias mayores.
Claro. La mano de Santa Teresa de Jesús es una reliquia insigne. Dígame una cosa, va a ser venerada, ¿no?, en la Basílica del Sepulcro de Santa Teresa en Alba de Tormes, ¿no?, en una misa solemne.
Se ha incluido también en este proyecto y por eso nuestro padre provincial trasladará esta reliquia de Santa Teresa de Jesús desde el Carmelo de Ronda, donde se venera, hasta Alba de Tormes. Y mañana, día 27, celebramos aquí una fiesta importante, la fiesta de la transverberación del corazón de Santa Teresa. Y en la misa de las 12:30, en la Basílica del Sepulcro de la Santa, se podrá venerar la reliquia de la mano de Santa Teresa de Jesús.
Para usted, padre, estos días me imagino que tendrán especial importancia, ¿no?
Días de mucha ilusión y de mucho trabajo. Aquí en Alba de Tormes celebramos las fiestas de Santa Teresa de Jesús con gran emoción. Invitamos a todos los que quieran venir, que son bien recibidos, porque las gentes de Alba, bajo la mirada de Santa Teresa de Jesús, son siempre muy acogedoras. Días muy intensos de trabajo, también días de mucha emoción y de un acercamiento más profundo a Santa Teresa de Jesús.
Pues, padre Miguel Ángel González, prior de las Carmelitas Descalzas de Alba de Tormes y Salamanca, gracias por este rato y por todo ese trabajo, y estaremos muy pendientes de lo que ocurra y de lo que nos vayan contando los próximos días.
Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias, padre. Bueno, como podemos entender todos, es una circunstancia única y sin duda que nos llama muchísimo la atención y estamos pendientes de cómo serán los resultados de ese estudio de las reliquias de la Santa, que imagino que en Salamanca pues estarán también con sus ciertos nervios. Verónica Martín, compañera de COPE Salamanca, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sin duda estamos todos expectantes por saber lo que va a ocurrir a partir de mañana, y es que hablar de Santa Teresa de Jesús es hablar de Alba de Tormes y, por descontado, de Salamanca, porque la Santa fundaba allí en Alba en 1751 ese convento de las Carmelitas Descalzas en el que falleciera en el año 1582. Alba, por si no lo sabes, se conoce como la Villa Ducal porque en el siglo XVI se asentaba allí la Casa de Alba y era como una segunda corte española en torno al castillo del primer gran duque de Alba, en el que se agrupaban hombres de letras, como por ejemplo Garcilaso de la Vega, o políticos o distintos militares. En esa Casa de Alba encontraba Santa Teresa mecenazgo para ir desarrollando su obra, para ir abriendo conventos, y por eso los albenses veneran tanto la figura de Santa Teresa. Ayer mismo, como bien comentaba el padre Miguel Ángel González, salía de clausura con motivo de las fiestas de la Transverberación, una imagen que acaba de ser restaurada, y desfilaba por las calles de la villa sobre unas nuevas andas de plata estrenadas para la ocasión. El pueblo entero está ahora mismo en fiestas y mañana podrán acudir a esa misa prevista a las 12:30, que además va a estar presidida por el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor José Antonio Álvarez, y en esa misa podremos, como decía, venerar por primera vez en Alba la reliquia de su mano izquierda, que habitualmente reside en Ronda. Llega a Salamanca para viajar junto al resto de reliquias a Italia, Italia, donde ese grupo de expertos va a estudiar y va a analizar y va a poner en valor esas reliquias que se suman a las que conservamos en Alba de Tormes, entre las que se encuentra desde el corazón hasta el cuerpo o el brazo. Es sin duda un hito para todos los salmantinos, un hecho que se vuelve a repetir por primera vez después de 1914, y hay que recordar que previamente ya se había abierto otra vez en 1750 el sepulcro. Es la tercera vez que se abre pues eso, el sepulcro, y que vamos a descubrir cómo están los restos de Alba de Tormes y que quedan cerrados bajo 10 llaves distintas.
Sin duda es una noticia, sinceramente, Verónica, trascendente para Salamanca, para los vecinos y también para el resto, ¿eh? Para el resto de la comunidad, ¿no? El relicario de la mano incorrupta de Santa Teresa, nos decías que está en Ronda, ¿no? Actualmente está en Ronda, pero va a volver estos días.
Claro,
¿no?
Ya conoces la importancia también de la Casa de Alba en Ronda. Allí estaba conservada precisamente esa reliquia de la mano izquierda, pero el resto del cuerpo está aquí en Alba de Tormes. Hay que reunir todos los restos, por así decirlo, y después llevarlos hasta Italia, donde ese grupo de expertos van a analizar el estado de conservación de la doctora de la iglesia.
La verdad es que ha sido un proceso meticuloso, casi es el argumento de una novela, ¿eh?
Y tanto que sí.
Sí, ¿verdad? Elegir un equipo médico de científicos, luego analizar las reliquias y por último, bueno, volver a llevarlas al sepulcro.
Al final, sí. La Santa Andariega, perdona que te interrumpa, la Santa Andariega todavía cobra más importancia ese apodo, ¿no? Con el que se la conoce cariñosamente a Santa Teresa de Jesús, porque tú sabes que salía de Ávila, allí nació, y recorrió media España con el fin de ir creando casas, ¿no? En las que se iba de alguna manera difundiendo su estilo, su forma de entender la vida, la religión. Ha sido una mujer también muy transgresora, por así decirlo, innovadora dentro de la iglesia, y al final la santa sigue viajando tantos años después, en esta ocasión hasta Italia, para que sus restos se pongan en valor, para que se puedan conservar mejor. Es desde luego una historia para conocer y para ahondar sin duda en la figura de una mujer pionera dentro de la iglesia.
Sí, señora, la Santa Andariega. Verónica Martín, como tú dices, estamos muy pendientes, estaremos pendientes, porque los próximos días van a ser de muchas emociones. Gracias, compañera, por estar con nosotros.
A ti siempre. Gracias. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day.
10 llaves guardan el sepulcro de Santa Teresa de Jesús, que se abre esta semana, pasado mañana, el día 28 de agosto, después de 110 años sellado. Bueno, ahora llega su COPE más cercana, la información más de cerca, y después a las 12 y media seguimos aquí en Herrera en COPE con dos asuntos que yo creo que de mucho interés. Mire, uno de ellos, estos días son de mucha carretera, de ir y de volver, de quienes cogen vacaciones, que ahora ya empiezan a ser menos, y de los que se van y siguen, digamos, los que vuelven a casa y el retorno a casa, ¿no? Vamos a estar muy pendientes de las carreteras en los próximos días. Y le hago una pregunta: ¿usted sabe cómo debe actuar en caso de accidente? Ya sé que no es muy agradable plantearlo así, pero sería interesante saber qué hacer en caso de accidente. Bueno, se lo contamos a partir de las 12:30. Ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line. Lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason. Everybody got the way.
Sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo digo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo. Yo creo que con nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, Tipo Directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Limpio y rápido. Así ha sido el primero de los 8 encierros de las fiestas de San Sebastián de los Reyes. Y fíjate, es que ha durado 1:49. Este es el tiempo que han tardado los 6 toros de la ganadería de Manuel Blázquez en recorrer el camino desde los corrales hasta la plaza de toros, sorteando a los cerca de 1.200 corredores que han asistido. 6 de ellos han tenido que ser atendidos con heridas leves por caída durante esta carrera. 5 afortunadamente ya han sido dados de alta. El otro corredor ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico y está hospitalizado. A las 10 de la noche tienes otra oportunidad de disfrutar de estos encierros con el nocturno, y en el que por primera vez también salen 6 toros. Y en este lunes, ya a esta hora, seguimos también muy pendientes del estado de salud del bebé de 14 días, tan solo 14 días, que sigue ingresado en el clínico después de sufrir una parada cardiorrespiratoria al chocar frontalmente el vehículo en el que viajaba con sus padres y un monovolumen en el kilómetro 39 de la M600 en Sevilla La Nueva. Un guardia civil que volvía a casa después de trabajar fue el que le salvó la vida al iniciar las maniobras de RCP en el maletero de su coche hasta que llegaron los servicios de emergencia. Este accidente ocurrió ayer domingo alrededor de las 6 de la mañana. ¿Cómo se realiza una RCP a los niños, a los bebés? ¿Sabrías cómo actuar si te encontraras en una situación similar? Pues enseguida vamos a intentar dar todas las respuestas. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Son ya las 12:22, así viene este lunes con nubes en el que vamos a alcanzar los 34 grados de máxima, y es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas nos lo cuenta Enrique Marchán. Buenas tardes.
Buenas tardes, pues hasta ahora muy pendientes de dos puntos donde hay accidentes que dificultan la circulación. Uno de ellos es en la 5, a la altura de Navalcarnero, en sentido a la capital madrileña. A esta hora está generando hasta 2 kilómetros de retenciones y provoca el corte del carril derecho. Además, también otro accidente dificulta la circulación en la M40 en Coslada, en sentido A3, genera 2 kilómetros de retenciones y además también genera dificultades en dirección contraria, es decir, en ambos sentidos. El resto de carreteras, eso sí, a esta hora, tranquilidad.
Muchas gracias, Enrique.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Vendido, vendido, vendido. Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Ven a disfrutar del nuevo barril de Argüelles. Ampliamos y reformamos sus espacios para tu comodidad. Gran barra de tapeo, amplios comedores y salones privados siempre concurridos, donde ofrecemos los mejores mariscos, pulpo hervido al cobre, pescados de anzuelo y arroces marineros. Aires renovados con la calidad de siempre. Horario ininterrumpido. El barril de Argüelles, calle Andrés Mellado 69. Información y reservas en el 91-544-3615 y en restaurante El Barril de Argüelles.com, con la garantía de Grupo Oter.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Sorprende con un aperitivo diferente. Salazones Ricardo Fuentes. Un sabor que te transportará al Mediterráneo. Mojama de atún, hueva de mújol, bonito en salazón y mucho más. Entra en salazonesricardofuentes.com. Pídelos y recíbelos en casa en menos de 72 horas. Ricardo Fuentes, Salazones, la tradición del sabor.
The Avenue. Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte, calle Monteamor 1. The Avenue.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Bueno, ¿sabrías cómo actuar si un bebé sufre una parada cardiorrespiratoria? Las técnicas de reanimación cardiopulmonar varían dependiendo de si la persona que ha sufrido la parada, bueno, pues es un bebé, un niño o un adulto. Por eso es importante conocer los pasos a seguir en cada uno de estos casos. Raúl Artíguez es técnico de emergencias sanitarias y miembro de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días, Mica.
Raúl, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando el paciente es un bebé como este que ha sufrido este accidente de 14 días?
Bueno, pues lo primero que hay que hacer cuando encontramos un bebé que por algún problema que tenga, normalmente los bebés, los problemas que tienen suelen ser problemas respiratorios, que se han atragantado con algún juguete o alguna comida, pues lo primero que tenemos que mirarle es las vías respiratorias para ver si las tienen obstruidas o no las tienen obstruidas. Y luego, una vez que está el bebé, que vemos que el paciente, si tiene las vías obstruidas o no tiene las vías obstruidas, bueno, pues lo que vamos a hacer es, procederíamos a hacer un masaje cardíaco. Pero bueno, ya te digo, esto tiene unos pasos uh-huh. en los cuales tenemos que ir paso por paso. Primero miramos si está consciente el consciente del niño, luego miramos si respira o no respira, y luego si tiene pulso o no tiene pulso.
Claro, y luego ya, ¿cómo se hace esa técnica de reanimación con una criaturita de 14 días, un cuerpo tan chiquitito?
Sí, estamos acostumbrados normalmente a ver que la RCP en los adultos, ¿no? Uh-huh. Nosotros los sanitarios lo que hacemos es miramos primero, como te he dicho, miramos a ver si respira o no respira, y el masaje cardíaco, estamos acostumbrados a ver que lo hacen con la palma de la mano, pues como la anatomía del bebé es muy pequeñita, pues lo que hacemos es con dos dedos. ¿Por qué? Pues porque ya os digo, como la anatomía del bebé es pequeñito, pues tenemos que hacer menos fuerza y tenemos que hacerlo en un punto muy concreto. Los adultos lo hacemos con la palma de la mano y en los bebés lo hacemos con la yema de los dos dedos.
Madre mía, madre mía. Y también, ¿cuántas comprensiones hay que hacer al minuto? ¿Esto también varía según si es un adulto o un niño?
Mira, lo que se ha hecho en las últimas recomendaciones para personal, nosotros lo tenemos personal lego, o sea, toda la ciudadanía, para que no se equivoque, siempre 32. 30 compresiones, 2 insuflaciones. Si es un adulto, 30 compresiones, 2 insuflaciones. Si es un niño, 30 compresiones, 2 insuflaciones. Si es un lactante, como en este caso, 30 compresiones, 2 insuflaciones. ¿Qué conseguimos con esto? Que cuanto más lo repetimos, pues mejor se le queda a la gente, que siempre tiene que hacer exactamente lo mismo.
Claro. Y siempre, siempre, Raúl, es importantísimo actuar, porque depende mucho, ¿no?, la supervivencia de actuar con rapidez.
Eso es. Mira, la única diferencia que hay en los niños con un adulto es que, como normalmente, como os he dicho al principio, suele ser un problema respiratorio, vamos a hacer unos ciclos de 30 compresiones, 2 insuflaciones durante un minuto, y en el caso que estemos solos y vemos que esto no resulta eficaz, llamamos al 112, ¿vale? Es la única diferencia que hay con el adulto. En el adulto, inmediatamente cuando detectamos la emergencia, llamamos al 112. Pero en lactantes, ya os digo, como hay muchas posibilidades, porque el corazón del niño, del bebé, es como nosotros decimos, es como los coches. Los coches, cuando salen nuevos del taller, son coches nuevos y funcionan perfectamente. Es un problema, no es un problema cardíaco, sino que no es un problema respiratorio, que se puede solucionar fácilmente. Pues por eso hacemos durante un minuto maniobras de insuflaciones y compresiones, y luego ya llamamos al 112, pero en el caso que estemos solos, si estamos acompañados, pues una persona llama al 112 y otra persona empieza a hacer este tipo de maniobras.
Claro, repartirse ahí un poco las tareas y mantener la calma, que eso es muy difícil, Raúl, pero hay que intentarlo porque la vida de esa persona depende en ese momento de nosotros. Raúl Artíguez, técnico de emergencias sanitarias y miembro de la Sociedad Española de Medicina de Urgencia y Emergencias. Muchas gracias por darnos estos consejos. Hasta otro día.
Vale, muchas gracias.
Muy amable, adiós. Qué momento, Carlos, estar ahí, que tengas que reanimar, por ejemplo, a un bebé de 14 días, ¿cómo ha pasado?
Uf, qué intensidad,
Pero bueno, tremendo. Es algo que te queda para toda la vida, lógicamente. ¿Qué me cuentas? ¿Qué vas a tener?
Pues mira, ¿a ti te gusta tomar el sol?
Poco, cada vez menos.
Poco, con moderación, ¿no? Sí. Pero tampoco le tienes miedo, ¿no?
No, no.
Bueno, es que hay personas a las que les gusta demasiado el sol y otras que le tienen mucho miedo. Vamos a hablar de eso.
Estupendo, pues te escucho como siempre. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cada 27 segundos muere una persona en el mundo por un accidente de tráfico. En lo que va de este año, 2024, 735 personas han perdido la vida en las carreteras españolas. Solo en este mes de agosto, que estamos terminando, 87 personas han muerto en accidente de tráfico. Son datos preocupantes que se incrementan cada año. Pero, ¿sabe usted cómo actuar en caso de accidente? Hemos oído en numerosas ocasiones lo de socorrer a la víctima, llamar a emergencias, no mover a los siniestrados. Pero ¿cómo funcionan los partes de accidentes y las indemnizaciones? ¿Qué seguro es aconsejable tener? Bueno, vamos a conocer algunos detalles y aspectos legales después de un siniestro en la carretera, y nos va a ayudar a ello en Herrera en COPE Alberto Salas, que es presidente de la Asociación Nacional de Víctimas de Responsabilidad Civil, ADEVI. Alberto, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, tenemos muy claro, Alberto, que no ayudar a las víctimas de un accidente de tráfico y pasar de largo, esto es un delito que puede conllevar multas o algo más.
Bueno, efectivamente, desde la última reforma que se hizo en el Código Penal, además del delito de omisión del deber de socorro, el abandono del lugar del accidente, en determinados supuestos puede constituir un tipo penal y, por tanto, un delito. Y, lógicamente, lo que se pretende con ello es evitar lo que históricamente se ha venido produciendo, que en accidentes de cierta gravedad, donde el posible culpable ha podido tener alcoholemia, se ha dado a la fuga. Ahora se le pone el panorama más oscuro a este tipo de personas.
Este mismo fin de semana podíamos ver cómo, bueno, un individuo arrollaba a una mujer muy mayor, anciana, que cruzaba un paso de peatones y se daba la fuga. O sea, que también digamos que es tristemente nuestro día a día, ¿eh? Que situaciones sí, así se producen.
Incluso hace unos días en la provincia de Murcia ha ocurrido algo similar con los chicos en un patinete, creo que están en la UCI, y se ha dado la fuga al conductor. Entonces, claro, este tipo de conducta hay que perseguirla, y muchas veces se nos antoja que el castigo, que la pena es muy leve en comparación con los perjuicios, con los daños que puede provocar y con el aspecto moral de ese abandono, de claro, esa conducta del conductor.
Claro, claro, claro. Bueno, vamos a entrar en detalles un poco más prácticos, Alberto. Cuando tenemos un accidente de tráfico, ¿qué trámites hay que cumplimentar?
Bien, cuando tenemos un accidente de tráfico, el documento tipo básico con el que nos encontramos es la declaración amistosa de accidente, lo que muchas veces se conoce como el parte amistoso.
Sí.
Y que normalmente se hace en aquellos supuestos donde o solamente hay daños materiales o los daños personales son leves. De manera que cuando existe cierta gravedad en los daños personales, lo habitual es que se emita un atestado por parte de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o cuando no se ponen las partes de acuerdo. Entonces, o bien el policía local o guardia civil, si estamos en carretera, pues son los encargados de hacer esos informes atestados que nos van a recoger todas las circunstancias del accidente, y en otro caso, como decía al principio, pues sería a través de la correspondiente declaración amistosa del accidente, donde las partes pues cumplimentan todos los tratos y las circunstancias del mismo de cara luego a tramitar el siguiente.
Alberto, te voy a pedir que no te muevas mucho porque se nos va a veces el sonido y te perdemos un poquito en las respuestas. Te quería preguntar también, porque en algunas ocasiones, no siempre, sí que entra en juego el perito judicial. ¿De qué se encarga este experto?
Pues el más habitual que se suele utilizar en reclamaciones con accidentados, con lesiones, es el perito médico, que es el que va a valorar los daños personales con una serie de tablas que existen en la ley para luego cuantificar las indemnizaciones. Y nos vamos a encontrar, lógicamente, uno por la víctima y otro por la compañía aseguradora, que en el caso de que no haya acuerdo entre ambas partes, pues acabará el tema judicializado. Pero nos encontramos también con peritos de reconstrucción de accidentes, cuando no se ha podido determinar la forma de producirse un accidente, pues no tenemos claro. Hay peritos que, con los programas informáticos, con inspección ocular, con mediciones, muy parecido a lo que hace la Guardia Civil cuando hace un atestado, pues emiten un informe de reconstrucción. Y luego los peritos de vehículos, que cuando nos dan un golpe de daños materiales, claro, sin mayor trascendencia, pues van y nos valoran el faro o la puerta, qué coste tiene para su reposición o reparación.
Cuando se produce un accidente, al final yo creo que es importante el tipo de seguro que tengamos lo contratado, ¿no?
A ver, sí y no, depende. Porque lo que es la responsabilidad civil obligatoria, que está cubierta por ley, todos los seguros tienen que tener un mínimo, que son una cantidad muy alta y que con eso no vamos a tener problema. Pero si hay, por ejemplo, en la cobertura de defensa jurídica, cuando contratamos un seguro, si luego tenemos algún problema y hay que recurrir a los tribunales, no todas las compañías tienen una cobertura que sea adecuada o decente para poder luego hacernos cargo de esos gastos. Lo mismo que los seguros con daños propios, el típico seguro a todo riesgo que nos cubre nuestros daños, con franquicia, sí, o sin franquicia. Pero lo que es la cobertura básica, la que es legalmente establecida, es el seguro a tercero, que se llama el obligatorio a tercero. Ahí no vamos a tener ningún inconveniente en cuanto a las cuantías, porque eso viene determinado por ley.
Ya, y Alberto, ¿merece la pena tener el seguro del coche a todo riesgo?
Bueno, pues depende. Sobre todo si el vehículo es nuevo o seminuevo, sí va a interesar, puesto que el coste de reparación o reposición del mismo va a ser muy elevado y sí nos va a compensar. Sin embargo, si el coche tiene 10, 15 años, el valor de mercado o el valor venal que va a tener ese vehículo va a ser tan pequeño que vamos a pagar una prima muy alta y luego no nos va a compensar la indemnización que nos pague la compañía. Yo aconsejo siempre el seguro a todo riesgo en vehículos de menos de 5 años, claro, con franquicia, puesto que abarata mucho el seguro y, sin embargo, tienes tu cobertura para que en caso de un siniestro de importancia, pues tengas cubierto la reposición o reparación del mismo.
La verdad es que me quedo con esa idea muy interesante. ¿En qué casos, Alberto, puedes acceder al pago de una indemnización económica?
Bueno, la indemnización en el momento que hay un siniestro siempre existe. Quiero decir, si hay solamente unos daños materiales, vamos a tener una indemnización que se va a tramitar a través de los convenios que tienen las aseguradoras de indemnización directa y vamos a tener esa indemnización en especie, que es que me han roto el faro, lo llevo al taller, lo ve el perito y me reponen mi faro. Indemnización económica no voy a tener, pero me reponen el objeto dañado. Sin embargo, cuando tenemos daños personales, ahí sí nos vamos a encontrar con una problemática a la hora de determinar qué tipo de daño y la valoración de los mismos, porque la ley no establece una cuantía fija, establece un baremo con una horquilla, unos intervalos. Le pongo un ejemplo, el latigazo cervical, pues va de 1 a 5 puntos y evidentemente va a depender mucho de la sintomatología, de las pruebas que tenga, de la sesión de rehabilitación, y no todos los esguinces cervicales van a tener la misma indemnización, porque hay algunos que no dejan secuela y otros que dejan una grave secuela.
Claro.
Depende mucho de las circunstancias.
Claro, cada caso es un mundo, ¿no?
Un mundo.
Cada caso tiene sus detalles. Nos decías antes que hay compañías, a lo mejor, o el tipo de seguro que tienes contratado con esa compañía, que si fuera necesario acudir a la vía judicial, a lo mejor no tienen esa asistencia. ¿Cuándo puede ser necesario acudir a esa vía judicial?
Bueno, pues en el momento en que nos encontramos un accidente con daños personales, donde la compañía aseguradora no esté discutiendo la indemnización, y esto ocurre mucho, no solo los siniestros de poca importancia, sino también en los graves, donde nos vamos a encontrar con unas cuantías indemnizatorias enormes, ayuda a tercera persona, la adaptación de vivienda, los costes de movilidad. Claro, ahí resulta fundamental desde el primer momento, tanto los pequeños como los grandes, pero en los grandes resulta fundamental estar bien asesorado por el letrado. ¿Qué ocurre? Que algunas compañías, la cobertura que tienen para la elección del letrado, porque tú como usuario del vehículo, con tu seguro, puedes elegir el abogado que quieras, no estás obligado a irte de la compañía. Sin embargo, tienen unas cuantías que pueden ser manifiestamente insuficientes. Sobre esta cuestión ya se pronunció el Supremo, de manera que no haya abuso, ¿no? Esas cláusulas no sean lesivas de manera que vacíen de contenido esa cobertura, pero hay que analizar muy bien la póliza y desechar todas aquellas compañías que tengan una cuantía evidentemente baja, puesto que nos van a dejar con un vacío a la hora de poder reclamar que vamos a tener que desembolsarlo de nuestro bolsillo si luego no cubre esa responsabilidad o esa cobertura.
Uh-huh. Alberto, la verdad es que son cuestiones muy interesantes, muy importantes de conocer. Yo no sé si tenemos interés por saber y por conocer estos detalles antes de que nos pueda pasar algo. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Que son cosas en las que a lo mejor no pensamos a la hora de contratar ese seguro, ¿no?
La gran mayoría de la población va a intentar buscar un seguro lo más barato posible y eso no es garantía de nada. Es preferible pagar 15, 20, 50 euros más con una compañía solvente, donde tú puedas ir físicamente a hablar con la persona que te está llevando el siniestro, que no te pongan una centralita, un 902, que te mareen y que en definitiva sea una compañía de solvencia y que responda. Luego, a la hora de responder, todas ponen problemas, no nos engañemos, ninguna lo pone fácil, pero por lo menos que tengamos cierta accesibilidad. Encontramos muchas veces clientes que vienen a nuestros despachos donde tienen un 902, la típica compañía de internet, que no le da cobertura, que pretende ponerle piezas de reparación de marca blanca, no de la marca original del vehículo, que en definitiva le pone muchas trabas, y luego esos seguros, que son a lo mejor 10, 15, 30 euros más baratos, luego no resuelven la problemática en caso de siniestro. Estamos hartos de escuchar, no, yo con mi compañía me va muy bien. ¿Cuántos siniestros has tenido? Yo ninguno. Digo, espérate que tenga un siniestro. Claro. Con tal compañía, cuando tenga un siniestro, va a tener un problema.
Pues ha quedado claro. Alberto Salas, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas de Responsabilidad Civil, ADEVI, gracias por los consejos, por el relato y por este rato en el Herrera en COPE. Gracias, Alberto.
Muchísimas gracias a vosotros. Y una última cosa. Yo, de cara a esta vuelta de vacaciones, nosotros desde ADEVI siempre recomendamos las 3P para evitar el peligro, precaución y paciencia. Eso es lo fundamental, evitar siempre el peligro.
Ahí está. Precaución para evitar el peligro y paciencia en la carretera. Eso os deseamos a todos los que en este momento a lo mejor estáis volviendo de las vacaciones o os estáis marchando, escapando. Bueno, hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Hoy hemos tenido un asunto en la hora de los fósforos bastante divertido, entretenido y original. Hemos hecho una lista con los nombres más extravagantes, raros, curiosos, originales y diferentes. Y en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, nos habéis dejado también vuestros mensajes que ha recogido mi compañero Fernando Cava. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Bueno, creo que te has reído escuchando los mensajes de los oyentes.
De los fósforos más graciosos que recuerdo. Le quiero dar las gracias a todos los que han llamado y hayan enviado mensajes porque ha sido memorable. Y además, hoy es cuando más mensajes han mandado, sin ninguna duda. De hecho, tenemos a nuestra primera oyente, Antonia, de Granada, que nos cuenta el nombre de una amiga suya.
Pues bueno, tengo una amiga, muy buena amiga, que se llama Potenciana.
¡Ole!
Le llamamos Pote, pero es fuerte, fuerte, porque es un nombre bastante duro, se podría decir. Venga, un saludo.
Buenísimo.
Gracias, Antonia.
Uf. Ahora vamos con José María, que nos presenta uno de los nombres más raros que yo he escuchado, desde luego.
Y tenía un vecino cuando pequeño que era panadero, que se llamaba Procopio Polonio Leal. Y para más inri, nació en año bisiesto, un 29 de febrero.
Pues lo tenía todo raro, ¿eh?
La gota que colma el vaso.
Procopio Polonio Leal.
Eso es.
Sí, mi mujer tenía un tío abuelo que se llamaba Gratiniano, que le llamaban el tío Gratis.
El tío Gratis.
El tío Gratis, de Gratiniano, bueno. Gratis, porque era mucho más común para los chiquillos.
Claro. Pues vamos a seguir con Juan, que según él, su jefe tiene un nombre que le pega bastante. Vamos a ver.
Un nombre realmente curioso, el de un antiguo jefe mío, que le iba al pelo el nombre, vaya. El señor Don Armando Bronca Segura.
Ya ves, y este nombre, Armando Bronca, lo he escuchado más de una vez hoy, ¿eh?
Sí.
Algo curioso. Pero casi terminamos con Manuel, que tiene una clienta muy peculiar en su concesionario.
Buenos días, gente, gente. Yo tengo una clienta aquí en el concesionario que se llama, de nombre, Sol Iluminado.
¡Olé!
Sol Iluminado.
Sol Iluminado.
Algo muy original. Pero
sí.
Terminamos con Pedro, que tiene uno, vamos, que me ha sorprendido para, gratamente.
Pues el nombre peculiar es el de mi hermano. Mis padres se lo hicieron. Que le pusieron Niño Jesús.
Niño Jesús.
Y tiene 42 años. El Niño Jesús.
Claro. No está mal.
Claro.
Niño,
que
niño
cuando
poco.
Eres pequeño, vale. ¿Eh? Niño,
ahora...
niño, ven. Pero ya cuando tienes
ahora
40 y tantos,
vale, te al pobre.
Niño Jesús, ven.
Sí, sí, sí. Pero
Espíritu
bueno.
Santo también, ¿eh? Hay algunos que se llaman.
Hoy ha llegado Espíritu uno. Santo. Así, Espíritu Santo.
Efectivamente. Nombres curiosos, extraños, diferentes, raros, extravagantes que ahí hemos conocido en la hora de los fósforos y también a través de nuestro WhatsApp, el 699-1314, que está, ya saben, durante las 24 horas en funcionamiento para lo que usted quiera contarnos a través del WhatsApp de Herrera en COPE. Gracias, Fernando.
Muchas gracias, Carlos.
Sí, hemos ido pasando esta mañana de lunes, el último lunes de agosto, 26 ya de agosto, tan ricamente aquí en Herrera, en COPE. Ahora enseguida viene la información más cercana con los compañeros, eso, de vuestras emisoras, y nosotros volveremos mañana a las 6, otra vez, empezaremos Herrera en COPE. Pero antes tengo que preguntarle a mi compañera Sofía Buera, que nos van a contar a partir del mediodía, de la una del mediodía, en Mediodía COPE. Sofía, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues vamos a hablar de muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, tenemos ese terremoto en Lisboa de más de 5,5 grados en la escala de Richter, que se ha dejado notar en zonas como, por ejemplo, Huelva, donde, por cierto, tienen activado toda una red de prevención de posibles tsunamis, porque hay que recordar que esa posibilidad ahí está y existe. De hecho, ya ocurrió en el año 1755, justo después de que se produjera un terremoto en la misma zona donde se ha producido el de esta mañana. Así que vamos a hablar de todo lo que hay en marcha y vamos a hablar también de un turismo que crece poco a poco, que es el turismo de lujo. Y si crece este turismo de lujo, crece también, bueno, pues la petición de servicios, diríamos, para ese tipo de clientes, como los mayordomos. ¿Tú cómo te imaginas, Carlos, que es un mayordomo de hoy en día?
Hombre, yo vestido bien, bien vestido, con las manos limpias.
Pues no, nada tiene que ver con ese concepto que nos han vendido a todos en las películas. Hoy en día un mayordomo es capaz de planificarte de un viaje, de organizarte un evento, de conseguir un sitio para comer en un lugar imposible. Y hablamos de que son personas universitarias, que dominan los idiomas, que tienen varios másters, mucha experiencia, mucha discreción, por supuesto, y que la escuela de mayordomos, que la hay, está a tope, porque el salario, te cuento, Carlos, supera los 120.000 euros al año.
Oye, está muy bien, ¿eh?
Es que no tiene nada que ver. Vamos a hablar del perfil de personas que lo van pidiendo, del tipo de servicios que realizan y de las cualidades que hay que tener, que todos, ya te avanzo, no las tenemos.
No, no. Gracias, Sofía.
Cuídate.
Te escuchamos. Claro que escuchamos. Mediodía COPE a partir de la una con Sofía Buera y el resto de compañeros de informativos. Y a ustedes, ya saben, gracias por el ratito que han estado con nosotros, por la compañía. Mañana volvemos a empezar a las 6 y estaremos hasta la una del mediodía. Hasta entonces, cuídense. Ha sido un placer. Gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado. Escribe a Carlos Herrera en Twitter en arroba Herrera en COPE, en nuestro muro de Facebook Herrera en COPE o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vendimia en pleno mes de agosto. El calor, las altas temperaturas que cada vez las sufrimos antes obliga desde hace unos años a iniciar la campaña de recogida de la uva en este mes, cuando lo normal, ya sabes, es hacerlo más tarde en septiembre o incluso octubre. Y así están ya en localidades como Colmenar de Oreja y en la bodega Pedro García, que cuenta con 50 hectáreas de viñedos y ya llevan, como te digo, bueno, pues varios días con estos trabajos de recolección. Francisco José García trabaja en esta bodega. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, ya estamos aquí en pleno trabajo.
Claro, porque Francisco, lo raro es empezar en septiembre, ¿no?
Pues sí, al principio, si nos vamos hace 30, 40 años, la vendimia en estas zonas siempre era en el mes de octubre y parte de noviembre. Luego se nos bajó a mediados de septiembre y ahora estamos a mediados de agosto ya, que empezamos con muchas variedades a vendimiar.
Claro, ¿cuáles habéis recogido ya? ¿En qué tarea estáis ahora?
Pues mira, hemos recogido ya la Moscatel de grano menudo, hemos recogido el Sauvignon Blanc y ahora estamos en plena vendimia de la variedad Malbar.
Ajá.
Que es la variedad, además, una de las variedades autóctonas de aquí de Madrid.
Ah, de aquí de Madrid. Y, sí. ¿Y por qué entonces lo tenéis que adelantar? Porque ¿cuál es el momento óptimo, cómo tiene que estar la uva para que se tenga que recoger?
Bueno, pues el adelanto viene por varias cuestiones. Una, la primera, lo estamos notando todos. El calor viene muy temprano, en el mes de marzo empieza a hacer mucho calor y entonces las plantas empiezan a brotar mucho antes de lo que brotaban antiguamente. Uh-huh. Entonces, adelantar la brotación, pues claro, se adelanta el ciclo de la vid. Y luego también lo estamos notando todos, este verano es tan caluroso de día, noche, las cepas no tienen ningún descanso, no es como antiguamente que decían que en agosto por la noche frío en rostro, pues yo creo que no tenemos frío ahora ni en agosto ni en septiembre, y entonces hace que la viña adelante mucho esa producción de azúcares, que es lo que nosotros medimos para empezar la vendimia. Tiene que estar en el momento óptimo de maduración de azúcar, acidez, y tenemos que ir al campo todos los días, ver cómo está, y cuando está óptimamente la uva, pues iniciar esta vendimia.
Ajá. Oye, y cuéntame, ¿cómo se realiza esa tarea? Claro, con este calor, imagino que ya con muchas máquinas, pero aún así es duro, ¿no?
Pues nosotros tenemos casi todo manual.
Anda, mira,
qué
bien.
Quiere decir que necesitamos vendimiadores. Pues si la vendimia era muy dura antiguamente, imagínate ahora, ¿qué tenemos que hacer? Irnos casi de noche. Irnos de noche, aprovechar las bajas temperaturas, bueno, las temperaturas un poquito más bajas de la noche, y que la uva no llegue aquí tan caliente también, porque si no podían iniciar la fermentación en el propio campo con esas temperaturas, y el vendimiador que tiene que sufrir mucho porque la vendimia es dura, porque duele la espalda, y evitar que tenga tanto calor, por lo menos.
Ah, muy bien, muy bien. Oye, ¿y cómo se presenta esta temporada? ¿Hay uva de buena calidad? ¿Hay mucha cantidad? Cuéntame.
Sí, pues la calidad va a ser buenísima. Estamos viendo uva muy sana, muy rica. La cantidad pensábamos que iba a haber una cosecha un poquito mayor y no, las muestras que estamos sacando y lo que estamos vendimiando, nos estamos dando cuenta que va a ser una vendimia muy parecida al año pasado, que fue ya doble año de sequía y hubo una producción muy bajita. Este año con esta primavera, que llovió muy bien, la viña se hidrató mucho, pensábamos que íbamos a tener un poquito más de uva, pero la cepa se ha seguido restringiendo de ese momento que tuvo de sequía, y esperemos que este año sí que es verdad que los sarmientos están mucho más gordos, las yemas mucho más potentes, que el año que viene sí que puede ser un año un poquito mejor de cantidad. La calidad, como digo, es excelente de la uva, muy sana, con muchos aromas, está muy rica.
Qué bien, porque además es que los vinos de Madrid cada vez tienen más presencia en España y a nivel internacional, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que hacemos vinos de muchísima calidad, aún no están tan reconocidos como nosotros quisiéramos, tenemos que luchar porque se prueben.
Sí.
Y sobre todo por valorar, hablamos de muchas zonas de viticulturas heroicas. No sabe nadie lo difícil que es mantener un campo, un viñedo, una agricultura cerca de una gran ciudad. es casi casi imposible que la gente se dedique a la agricultura y más con este tiempo aquí en Madrid, este clima tan seco, con las poquitas producciones que tenemos, es otra viticultura heroica, no por estar en laderas, no por sufrir en ese momento, sino por sufrir el tener esa gran ciudad al lado que demanda empleo y la gente joven no se quiere quedar en el campo y por la poquita producción que tenemos.
Ya. En fin, pues muchas gracias, Francisco José García, pues, de la bodega Pedro García. Gracias por contarnos ahí el día a día vuestro, cómo estáis ahí ya con la recogida de la uva y nada, pues que sea una buena cosecha, como tú decías, no sé si este año, pero por lo menos los próximos, sí. Muchas gracias, muy amable.
Gracias, ya brindaremos con un vino de pez.
Claro que sí, me lo apunto. Bueno, soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida hablamos del trabajo también que desarrolla la Fundación Padre Arrupe en El Salvador.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues vamos a hablar ahora, como te decía, de solidaridad con la Fundación Padre Arrupe, una fundación que opera en El Salvador y ofrece educación de alta calidad a niños de entornos vulnerables de ese país, obteniendo resultados extraordinarios. Aurora de Rato Salazar Simpson es la directora general. Aurora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿cómo estáis?
Muy bien, este trabajo es así, ¿no?, el que realizáis con estos niños.
Así es, les damos educación de alta calidad, que creemos que es la mejor manera de darles oportunidades reales de cambio, y el 100% de nuestros alumnos acceden a la universidad y se convierten luego pues en lo que ellos quieren, en médicos, abogados, periodistas como tú, y bueno, pues la educación que les hemos ofrecido les permite cortar el círculo de pobreza en el que ellos nacieron y ya tomar las riendas de sus vidas como cualquiera de nosotros.
Qué bien, qué bien. Tenéis, Aurora, 1.900 alumnos, un colegio muy grande, inmenso. El 100% están becados con unas becas cofinanciadas, ¿no? Porque las familias pagan lo que pueden y la fundación, vosotros el resto, claro.
Así es, así es. A nosotros no nos gusta mucho caer en el asistencialismo que se genera a veces con la ayuda internacional, ¿no? La idea está de, como yo no tengo recursos, me lo tienen que dar todo gratis. Nuestra experiencia es que lo gratis no lo valora nadie, ni la gente sin recursos ni la gente que los tiene. Nos tiene que costar las cosas un poquito para que le demos valor. Así es que nuestras familias, si pagan algo, hacemos un estudio socioeconómico y bueno, pagan lo que pueden. Hay gente que paga $5, otros 10, 20, y el resto lo paga la fundación gracias a las ayudas y donaciones que recibimos.
Uh-huh. Claro, supongo que es una educación de alta calidad que no es barata. Además, necesitarán ayuda para material escolar, laboratorios, deportes, en fin.
Pues sí, no es nada barato y pues mira, justo ahora estamos buscando donantes para cambiar la zona de recreo de parvularia que necesitamos y luego también necesito comprar proyectores para aulas y poco a poco empezar a invertir en pizarras digitales. Cada uno de estos proyectos está valorado en 8, 10 y 14 mil dólares. Uh-huh. Son proyectos que se pueden financiar por una sola persona o por empresas o por a veces un grupo de amigos, nos ha pasado, o gente que nosotros ponemos en contacto. Así es que si algún oyente quiere ayudarnos, pues que por favor que se ponga en contacto con nosotros, que ahora es un momento fantástico.
Desde luego, en la fundacionpadrearrupe.org, fundacionpadrearrupe.org, también hay un teléfono de contacto, el 622-35-43-24, 622-35-43-24, o también pueden ir haciendo ya Bizum, que son muy bien recibidos, claro que sí, al 00747, y es que tienen que becar a 1.900 estudiantes. Gracias a Aurora de Rato Salazar Simpson, directora de la Fundación Padre Arrupe. Gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Hasta otro día, Mónica. Muchísimas gracias.
Con ese buen trabajo, claro que sí. En una hora vuelve la información de Madrid y seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya en Mediodía COPE.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.